15 anys amb tu. Gràcies.
És per tu que un raiet de sol adorna el dia quan despunta l'alba. És per tu el roser que se desperta fresc amb gotes de roada. És per tu que els ocells volen contents i piulen mentre s'aigua brollant músiques torrents. Sembla que canta quan...
Ei, s'aigua deixarà de brollar, s'ocell no piularà. I després, les roses no tindran aquestes gotes de robada si, efectivament, els nostres membres no estan sants.
Han de ser persones sanes, mos han de cuidar.
I han d'anar al metge quan realment fa falta.
A IB3 Ràdio, no apaguis el llum. Amb Maria Rigó i Joan Guillem Jaume.
Molt bon vespre a tothom, ben arribats una setmana més a No apaguis el llum. Avui volem dedicar el programa precisament en això, a la salut sexual, però una salut sexual tant masculina com femenina.
Començant palpant.
I Marieta, primer de tot, tractarem la masculina.
Sí, primer de tot.
Perquè és allà on tenim un poc més de dificultats.
Bueno, és on tenim més dubtes i ho farem amb la Maria Fernanda Peraza i ella mos aclarirà totes les dubtes que tinguem.
Tots els dubtes, una bona uròloga, però també tindrem una ginecòloga, que és una part del programa.
Això mateix, tindrem una Pepa Manzano, amiga nostra, i amb ella també tractarem tota la part de les dones.
Sa sexualitat. Quant de dubtes mos duen? I sobretot, sexualitat en matèria sanitària.
Maria Rigo i Joan Guillem Jaume. No apaguis el llum.
IB3 Ràdio.
Digues la teva. Participa amb nosaltres. Envia una nota de veu, fotografies o missatges de text al WhatsApp d'IB3 Ràdio. 646 93 45 01. 646 93 45 01. Forma part d'IB3 Ràdio. Aparta la teva visió o opinió. Participa. 646 93 45 01. Al WhatsApp d'IB3 Ràdio.
La propagació del coronavirus és una amenaça per a la salut. Protegeix-te seguint les mesures preventives que les autoritats sanitàries ens recomanen. Renta't les mans amb freqüència emprant aigua i sabó. Evita les aglomeracions de persones. Manté la distància prudencial amb altres persones i evita el contacte físic. Intenta no tocar-te la cara amb les mans, ja que aquestes en faciliten la transmissió. Quan esternudis, tapa't la boca amb l'avantbraç o amb un mocador d'un sol ús. Si presentes símptomes respiratoris, queda't al llit i telefona al Consell Sanitari 061. La teva cooperació és necessària. A Eivissa i Formentera, 93.7.
A IB3 Ràdio, no apaguis el llum.
Ai, que bella quan era jove. Què te penses? Que tot eren flors i violes. Que tota sa vida seria una bassa d'oli. Que no faria falta mai trepitjar sa consulta del metge. No, idò no. Hi ha moments en què és cert que les dones ja ho tenen més classificat, amb uns períodes, que és més habitual que trepitgin la consulta de la ginecòloga. Però els homes, quan han de trepitjar la consulta de l'uròleg? És difícil, eh? Només quan tenim problemes? Només quan tenim qualque coïtge per allà baix? Ho tractam amb l'uròloga Maria Fernanda Peraza.
Ben endins.
María Fernanda, bon vespre.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
¿Cómo lo llevas?
Muy bien.
Muy bien. Jo no sé si m'escoltaves ara, a menys si ho he dit bé. Si això de quan són joves tot va, són flors i violes...
Sí,
sí.
Sí, sí.
L'he dit bé, no?
Sí. Muy bien.
Jo, i la pregunta ara és molt clara. Mitjana d'edat d'homos que trepitgen la teva consulta?
Mira... socialmente está aceptado y evidentemente por guías clínicas ellos empiezan a consultar por temas médicos a partir de los 50 años.
A partir pero de los 50.
Sí, pero evidentemente hay muchos motivos de consulta que llevan al varón a consultar antes, ¿no? La media de edad es 40, 45 y 50 por guía clínica para tema de próstata, ¿no?
Sí.
Si no hay factores de riesgo a los 50 y si hay factores de riesgo, pues antes. Pero lo ideal, como habían dicho, pues las mujeres tenemos como muy claro que tenemos que ir por periodos y por ciclo vital al médico desde la adolescencia o inmediatamente después de la menstruación. El varón no lo tiene tan claro. Y socialmente hablando, yo siempre digo y remarco que al varón tampoco se le ha dado permiso de consultar porque normaliza todo y solamente visita al médico cuando hay una crisis vital que básicamente comprometa la vida, ¿no?
Correcto.
Entonces, porque bueno, no se les da el espacio ni médico ni social para que esta vulnerabilidad salga a flote, ¿no? Algo está mal, o si tiene que ver con el aspecto sexual, que es el que básicamente me ocupo, pues mucho menos, porque tiene una connotación en la masculinidad y la virilidad que es muy difícil de dirigir, de digerir individualmente, y ya cuando pasan a consulta pueden haber pasado años, o cuando ya se sienten como, bueno, voy a consultar porque me toca, ¿no?
Sí.
Pero realmente es muy difícil establecer una periodicidad en la consulta médica del varón por fuera de los temas tòpicos, ¿no? Que sea próstata o que tengan un problema de fertilitat en particular.
Clar, jo te demanava la teva de la mitjana, perquè jo me'n record que quan era jove, no sé si era entre de 9, 20, 21, més o manco, i ara estava intentant fer memòria perquè hi vaig anar a Sorola, però no me venes cap. Però me'n record que jo era a la consulta i era l'únic jove, tot l'altre era gent jubilada. No te sabria dir l'edat, però me'n record que eren tots jubilats.
Sí.
I m'ho vaig sentir fins i tot un poc malament.
Claro.
Porque yo creo que los hombres jóvenes, como dije anteriormente, no tienen el permiso social de sentirse mal. Ya está. Y tampoco los criamos con el sentido de bienestar. Si solamente consultan cuando bueno algo les compromete su salud de forma aguda, ¿no? Y bueno, si no, ellos lo tienen que resolver porque ellos son el tótem de la sociedad, el patriarca que tiene que estar bien y no se da el permiso y pasa de largo una cantidad de síntomas. Pero yo creo que, bueno, estamos viendo, particularmente yo, estoy viendo una época de ventajosa y de oro, porque ya la salud sexual se enmarca dentro de salud global de una forma más natural. Es decir, si yo tengo un punto a tratar desde mi aspecto de sexualidad o reproductivo y soy varón, pues tengo como mayor libertad y hay mayor oferta también de especialistas que traten esto y ya no hay una dependencia de edad. No es abrumante el cambio, hay que decirlo, pero sí poco a poco se van incorporando a la consulta pacientes mucho más jóvenes con la naturalidad en la expresión de, hey, mira, tengo una mancha en el pene. Esto hubiera sido inadmisible, inaceptable 20 o 15 años antes porque pasan de largo, porque ¿cómo yo voy a consultar por una mancha en el pene?
Claro.
O lo doy por muy natural, o la vergüenza no me lo permite, o sencillamente me acostumbro a vivir con esto.
Ara hi entrarem en matèria amb això, però Maria Fernanda, m'ha vengut en el cap perquè vaig anar a la consulta a l'uròleg. Sí. Va ser per una trencadura. És a dir, perquè sap que és una trencadura?
No exactament.
I de quan tu te trenca... una hèrnia inguinal.
Eso es.
Vale.
Sí, perquè jo tenia efecte rebot. Jo no ho sabia que era una hèrnia, perquè no m'havia sortit. Jo tenia un efecte rebot i me feia mal a un testicle. I clar, tot d'una que penses és que és cosa de baixos, te'n vas a veure l'uròleg. I era aquest el motiu. I després ja me va derivar, que se diu, a l'intestí,
el digestiu. Sí, tot això.
Però si mos han de centrar recomanacions de sa primera visita a l'uròleg, a quina edat la posaries? O en quin moment?
Yo creo que, evidentemente, si el desarrollo puberal y todo está bien... No tendría por qué haber un motivo de consulta específico, pero pudiéramos ser los primeros en ser como el libro de instrucciones en sexualidad para estos varones, y esto sería maravilloso, ¿no? Yo creo que si podemos cambiar la figura del médico como el que resuelve un problema puntual y pudiera volverse al médico aquel de cabecera que asesoraba y daba consejos, yo creo que el urólogo pudiera convertirse perfectamente en este libro abierto para los adolescentes, ¿no? Sí. Yo, si pudiera escribir una guía de educación sexual, evidentemente, no desde el punto de vista solo médico, creo que uno de los primeros que se pudiera consultar sería el urólogo. No somos los que más educación sexual tenemos, esto hay que decirlo. Yo porque me he especializado en esto, quizás el lenguaje que utilizamos es demasiado condicionado a la patología y tampoco es la idea, pero sí creo que es mucho mejor el libro de instrucciones que el porno de entrada, ¿no? Sí. O quizás se puede incluso, no estoy satanizando el porno, porque como todos saben, yo creo que es un recurso erótico maravilloso en la adultez, pero creo que se le puede dar las primeras bases o cimientos normalizadamente a estos adolescentes. Yo poner estandarizar una edad para una primera consulta, mira, en la adolescencia, ¿para qué? Para preguntar, ya
claro,
está.
Claro.
Y punto. Es no que tiene igual por qué haber un motivo de consulta, exacto.
Claro.
O sea, para preguntar, mira, yo tengo una duda, quiero saber si mis genitales están bien. Muchos tienen tantas dudas, incluso con el prepucio, con el glande, si su respuesta sexual está adecuada, y no se atreven. ¿Y qué hacen, doctor Google?
Correcto.
Y esto es terrible. No estoy diciendo que nosotros tengamos una figura casi papista, ¿no? De porque tenemos todo el conocimiento. No, pero creo que es un buen inicio en búsqueda de información y por lo menos de orientación multidisciplinar, ¿no? Oye, yo creo que va bien que te leas este libro, o a ti no te pasa nada, y normalizar la situación en lo que te está ocurriendo es lo adecuado a tu edad. Creo que te puedo aconsejar esto, si quieres que te crea mucha ansiedad o no, bueno, se deriva un sexólogo, psicólogo,
sí.
¿Vale? O realmente pillar algún síntoma urinario
también,
o urológico,
sí,
a tiempo, ¿no?
Fíjate que yo, por ejemplo, como sexóloga y que doy charlas en coles, también estoy limitada porque sí tengo esa información, pero muchas veces yo que sé, me encuentro chicos o chicas, ¿no? Chicos concretos que me dicen a lo mejor, oye María, yo que sé, pues claro, al ser sexóloga es no te voy a enseñar mi pene y decirte que, por ejemplo, en el prepucio tengo una bolita o no me puedo estirar.
Claro.
O chicas que me dicen, María, no me encuentro el clítoris. Claro, como sexóloga
claro,
tú tienes que ir con una orientación tipo dibujos, tipo hablar,
claro,
pero no nos bajamos las braguitas una delante de la otra, ¿no? Claro, muchas veces cuando a toda una chica le dices, no te preocupes, ves a tu ginecóloga y tal, casi todas acaban después llamándote y diciéndote, ay María, mil gracias, he ido a la ginecóloga, me ha ido genial, ta, ta, ta. Cuando tú le dices a los chicos, ves a un urólogo,
ya,
la gran mayoría o no van, o si van se quedan allí en plan, oye, de verdad, tengo que ir al urólogo. Y luego la puñetera manía que tienen casi todos del tabú este de, bueno, es que yo paso que me metan el dedo por el culo, pero así,
claro,
te lo digo porque os tienen ese miedo, esa parte de la urología de decir, pero ¿cómo voy a ir a un urólogo yo a enseñarle el prepucio? O, pues chica,
claro,
¿y a quién vas a ir? Si no.
Bueno, porque además los urólogos estamos llenos de memes con dedos gigantes,
sí,
y solo tactos rectales,
sí,
y nos ocupamos de un montón de cosas.
Correcto.
Y yo creo que es como, es esto, tenemos como el hecho de ser médicos, pues nos da la posibilidad de explorar y
claro,
ver si realmente la morfología del pene o todo esto está correcta. Y no necesariamente tiene que ser incorrecta o no, pero hay variantes anatómicas que causan muchísima curiosidad,
claro,
en estos jóvenes, y a veces pasan la vida con esto, y probablemente has tenido también pacientes, María, con esto, que
sí,
son completamente normales, pero han creído,
sí,
en su sistema de creencias que su pene es anormal, y
sí,
esto les ha desvirtuado el constructo de su sexualidad.
Sí.
Entonces, esto nos hubiéramos ahorrado todo esto si la consulta hubiera sido a tiempo.
Claro, y luego lo que tú decías del tema de prepuci i tot això, i saber si, escucha, esto queda enganxat, no queda enganxat. Ai, ara justament hem perdut a Ana Maria Fernanda. Ara mirem de recuperar, però sí que és important, Maria, tenir-se consciència de poder tenir aquesta salut sexual a nosaltres.
És que la salut sexual és un tema que els sexòlegs m'aixecam molt, i és el que també deia ella, que és un tema multidisciplinar, és a dir, a part d'estar nosaltres com a psicòlegs o sexòlegs, ens fa falta una part de medicina, com sexòleg o ginecòleg, i ens fa falta després, inclús, a lo millor, pues altres, a lo millor, jo que sé, és a dir, moltes vegades xerram de la informació que podem tenir a l'abast, però mos falta aquesta informació.
I la part professional. Però perquè ja en recuperant a Maria Fernanda.
Sí, perdonen sí.
No, però què has fet? Has treballat o estàs bé?
No.
Estàs bé.
He tocado el headphone. Ah,
has tocat el botó que no tocava.
Exactament.
No, no passis
per
allà. Jo t'estava demanant, Maria Fernanda, per el tema de nostre prepuci, perquè en els al·lots sempre mos... En manco a mi, sí. ja en tema personal. Si era necessària o no la meva circuncisió.
Yeah. Yo creo que, mira, yo siempre digo que la piel del prepucio es muy noble y está allí, hay urólogos pro-circuncisión y hay urólogos anti-circuncisión. Yo lo que creo que mientras se mantenga una buena higiene y no haya dificultad en la retracción o no sea excesivamente redundante, no tiene por qué tocarse, ¿no? Mm. Evidentemente todos sabemos la historia cultural que hay a través, o sea, con respecto a la circuncisión, pero no es necesaria si no estamos en una población de riesgo. Dígase África por el HIV, sí, donde hay mucha incidencia y evidentemente se ha logrado identificar esto como un factor de riesgo, o si hay una fimosis y hay mala higiene, o en diabéticos que promueve muchas balanitis, sí, a repetición, pero son grupos muy específicos. La circuncisión es un tema incluso que se puede tornar o se puede tomar desde el punto de vista estético para algunos varones y no tendría tampoco ninguna contraindicación. El quitarlo o no quitarlo es más una decisión personal si este varón no corresponde a un grupo, sí, de riesgo, que bueno, supone una cirugía sencilla pero con sus posibles complicaciones y esto se tiene que asumir. Ahora, hay prepucios que son muy redundantes, por ejemplo, y que impiden en la base colocar adecuadamente un preservativo. Sí. Y esto fastidia mucho, y a veces el varón ni siquiera se da cuenta de cuál es el problema. Sí. Entonces, o sencillamente molesta, hay etapas en la vida que el prepucio, pues bueno, si es redundante y hay goteo posmiccional ya de mayores, pues también es válido operarlo fuera del contexto de la fimosis, ¿no? Que ya sería una postectomía en toda regla, sí, y que estaría indicadísima. Pero yo creo que esto es muy debatible. De hecho, hay en América, en Estados Unidos, hay grupos gigantes y sociedades de pro-circuncisión, anti-circuncisión, sí, y esto es un debate que yo creo que nunca va a terminar. Claro, yo creo que si no se corresponde a un grupo de riesgo, no hay necesidad de quitar el prepucio.
Claro, pero es diferente que esta operación si se fa a esa etapa infantil que si ya se fa dins adolescencia y más adulta.
Sí, sí, la vivencia es diferente, claro que sí. De hecho, yo no sé la experiencia que tendrá María, pero la vivencia de una postectomía, incluso no complicada en el joven adulto, sí, por lo doloroso, y esto puede ser incluso traumática, sí, y a nivel de respuesta sexual, pero por lo general no tendría por qué ir a más. Y en los niños es más fácil, pero en los niños ya hay muchas escuelas de cirujanos pediatras y urólogos pediatras que van primero, dependiendo del grado de fimosis o si solo hay adherencia, esperar el crecimiento completo del pene para ver si estas adherencias con tratamiento médico mejoran, y si no, si hay una clara fimosis, pues evidentemente operar, claro, lo más pronto posible es lo indicado.
A menys, és una cosa que me l'hauries d'aclarir, perquè jo estic cansat de veure vídeos i pel·lícules en què ses esquitxades són en potència. Uh-huh. Saps que són les esquitxades, eh?
No.
Les eyaculaciones.
Les esquitxades.
Hablamos de chorros, sí,
ahora. Ja, ja, ja.
Que jota és.
Sí, en què ses esquitxades són en potència, però luego, en la realitat, en el dia a dia, tu no ves que eso salga con tanta propulsión.
No sale con tanta propulsión, evidentemente.
El porno ahí... otra vez. El porno, sí, otra vez.
El porno otra vez, ¿no? Que de alguna forma... tenemos tenemos que valorar que es una película. O sea, nadie aprende a conducir con Rápidos y Furiosos.
Correcto.
Y evidentemente los coches en Rápidos y Furiosos están súper bien tuneados,
sí.
Son de último modelo y
de
sí,
hecho, tú
hay
fíjate,
técnicas.
De hecho, tú fíjate que en las películas de esta tipo Fast and Furious y tal, la primera, lo primero que sale, el primer pantallazo pone son películas rodadas, abstenerse de conducir así, que no sea un
claro.
profesional, tal, tal, tal. Sin embargo, en el porno nadie pone estos
no.
son profesionales, abstenerse
no.
los amateurs,
no,
a tal,
no,
¿sabes?
No. Y evidentemente hay técnicas para que
claro.
la fase de expulsión sea mucho más evidente, que el volumen eyaculatorio aumente. Esto sí, pero esto son preparaciones previas más edición, evidentemente, que hay detrás, ¿no?
Claro.
Y no, esto es muy variopinto también. Hay tanta, el volumen eyaculatorio está entre 1.5 y 7 cc. O sea, puede ser de nada a 7
así.
Mililitros. O sea, es mucho. Y depende de cada varón y de cuán grande o cuánto produzca la vesícula seminal y la próstata. Entonces esto es muy variable.
O sea,
incluso
esto,
un mismo
esto,
individuo...
Esto es mucho, ¿eh? Los 7.
Sí, es mucho.
Esto siete basta
es
para
mucho.
Hacer un cortadito.
Mira, esta es una información... ¡Ay, qué animal que eres! Esta mira, siempre digo, no te irás a dormir sin conocer nada nuevo. Pues esto
pues
nunca
sí.
se me había ocurrido.
Mira.
Ni pedirlo ni mirarlo, jamás. Mira que siempre pues, hay gente que te pide... Yo qué sé, que dura un orgasmo. Pero es qué cantidad... de semen puedes llegar a... O sea, nunca hubiera pensado
sí,
que...
Pero para...
Mira, cuando hay varones que vienen con esta consulta, bueno, que piensan que eyaculan poco, y yo les hago... Bueno, es el ejercicio de hacer medición domiciliaria,
sí.
que también se hace para otros fines, ¿no?
Ah.
Para realmente corroborar una hipospermia o algo, ¿no? Pero cuando tú ellos miden su propio volumen eyaculatorio, pues se dan cuenta que está normal. Y se acabó el problema.
Se acabó, sí. Claro, claro, claro.
Vosotros ahora habéis hecho este... que cuando yo he hecho la broma, pero hay cocineros que cocinan con semen,
ah,
¿eh?
Ah, sí, bueno, claro, sí.
Ya,
sí,
bueno,
sí.
bueno. Mira, esto debe tener... Como tiene tanta fructosa, debe...
Exacto.
Debe, sí.
Exacto.
Sí, casi todo eran de postres, ¿eh?
Sí,
eran flanes
ya,
y cosas
ya,
de estas.
Pero
ya,
bueno...
Ya, ya.
El urólogo nos sirve mucho más que si erecciones, que si propulsiones, que si tenemos una manchita, que si no tenemos una manchita, porque llega el momento en que lo que hablabas tú, que en según qué cierta edad tenemos una próstata en que coge unos... Bueno, explícalo tú mejor, María Fernanda. ¿Qué pasa con nuestra próstata de los hombres?
Bueno, evidentemente la próstata es una glándula que tienen todos los hombres y el único factor de riesgo para que crezca es tenerla. Entonces,
es
tenerla.
Ah, es tenerla.
El factor de riesgo es tener próstata.
Claro, entonces, uno que no tiene próstata no le va a crecer.
Exactamente. Invariablemente, con el paso de los años y por una cantidad de cambios fisiológicos, las glándulas empiezan a ponerse mucho más grandes y esta puede ser obstructiva o no. Y entonces empiezan a aparecer síntomas que normalmente pueden aparecer en la de forma muy incipiente en la cuarta década. Y este crecimiento, evidentemente, pues, por lo general es benigno, pero también puede dar lugar al crecimiento de células malignas, ¿no? De allí que hayan tantos esquemas de prevención y de, bueno, llamamiento al screening. Bueno, esto está también debatido, ¿no? Si hacemos despistaje, no hacemos despistaje, pero básicamente se orienta la consulta a esto cuando aparecen los primeros síntomas. Realmente... Los síntomas pueden pasar desapercibidos al inicio de la cuarta década. Ya se hacen entre los 50 y 55 años, cuando aparecen pueden ser bastante notorios y ya es el motivo de consulta. Pero uno, no todas las próstatas tienen que ser obstructivas, aunque crezcan, ¿vale? Y esto es importante, y no todas tienen por qué tener cáncer. Lo único es la revisión al urólogo, porque bueno, los síntomas pueden fastidiar la vejiga,
claro.
los riñones, y si funcionalmente esto pasa, pues ya tenemos que intervenir o bien médicamente o quirúrgicamente.
Claro.
Hay pacientes que se creen asintomáticos y cuando los evalúa funcionalmente, pues ya tienen algún signo que advierte, mira, esta obstrucción infravesical está fastidiando. Vamos a ver cómo lo manejamos.
Espérate un segundo. La obstrucción... ¿Estamos hablando obstrucción urinaria o de heces?
No, de orina.
No sé si es que me hacía un tapón ahí y no salía.
No. Sencillamente la próstata está justo debajo de la bufeta y evidentemente si hay algún crecimiento obstructivo, pues a esto le llamamos obstrucción infravesical. Y si hay algún síntoma que pasa inadvertido, pero hay signos funcionales de que está fastidiando el cómo se contrae la vejiga o puede haber algún tipo de alteración en la función renal, pues evidentemente requiere la intervención médica o quirúrgica, ¿no?
Ajá. Y después, ¿cómo puede...? Porque, claro, nos asusta porque cuando nos dicen próstata, claro, muy bien, ya. Pues venga, vamos a hacer la revisión. Sí. ¿Cómo es esta...?
La revisión, primero, normalizarla. Hay mucho, y esto seguramente María me puede secundar aquí, hay mucho mito alrededor del tacto rectal. Sí. Porque se ha satanizado, evidentemente, la exploración rectal desde un punto de vista muy erótico y sexual, que es muy válido también, y que no tiene nada que ver con orientación sexual, uno. Evidentemente esta sociedad heteronormativa ha hecho del tacto rectal un tabú completo, incluso sí. en el ámbito médico.
Sí.
Esto es una exploración que es bastante sencilla, se hace con lubricante en una postura que ni siquiera es... inadecuada ni indigna, ¿no?
Sí,
para nada.
Sí.
Esta posición que salen los memes de en cuatro, ya yo creo que está proscrita y muchos urólogos exploramos en una posición más cómoda, ¿no? Zumbado mirando hacia arriba y ya está. Total que realmente se tolera muy bien. Es mucho más rápido de lo que la gente piensa, pero es muy necesaria porque nos da información de textura, crecimiento, claro. Si los bordes están bien y sobre todo consistencia.
Claro.
Esto es básicamente, así que yo creo
pero
que no
escúchame,
tenemos...
Escúchame,
digo.
Sí,
dime.
¿Cómo lo vas a hacer o cómo lo haces? ¿Me pones a cuatro patas?
No, te lo está diciendo.
Esto no. Fíjate,
¿te
si tú llegas a la consulta, te digo, buenas noches.
Claro.
Túmbese, bájese los pantalones del calzoncillo, túmbese en la camilla mirando hacia arriba.
Sí, pero yo esa no es la imagen, yo tengo la otra.
No, bueno, pero esa quítala, ya no es.
Ya es esta. Entonces... una los tobillos, dobla las rodillas y abra sus rodillas y se puede hacer una exploración muy cómoda.
Y nada, y además, ¿qué tardas en hacer eso? ¿Un minuto
nada,
menos?
Menos.
Por eso sí. Te digo, que es que hay veces que es con los guantes, con lubricante, claro.
Esto no es...
Que luego los chicos es que tienen ese culo tan celoso y luego dices, muchos
no es
ni
eso,
se enteran.
Pero luego la vergüenza de si a eso sale sucio.
Bueno, pero es que...
Ni lo
no
ves.
Porque si la ampolla rectal está llena, ¿cuál es el problema?
Claro.
Esto es el día a día nuestro.
Claro.
¿Sabes? Fíjate que todo está alrededor de un contexto de vergüenza social.
Claro.
De vergüenza social, de explorar. Porque socialmente se ha visto como una transgresión. El ano viene a haber sido como... Y todos sabemos que es una zona completamente erótica y válida para los varones, tanto homosexuales como heterosexuales.
Claro.
No tiene nada que ver.
Claro.
Descontextualizarlo de la eroticidad y de la sexualidad en este aspecto en el ámbito médico es súper necesario.
Claro.
Primero porque hay muchos varones que por vergüenza no vienen a la consulta.
Ya.
Todavía. Bueno. Pensando esto, teniendo el meme de las cuatro... Bueno, porque es una posición que... yo diría indecorosa, ¿no?
Sí. Aparte, yo creo que es incómoda para ellos y para ti.
Claro.
Porque ¿para qué
claro.
puñetas se van a poner a cuatro patas, sabes?
Claro. O sea, no, yo no creo que sea necesario. Bueno, antes
nada.
Se creía que podía haber... Que era mucho más accesible.
Porque sería menos doloroso, pero no es verdad.
En lo absoluto. Yo creo que el paciente está mucho más relajado si está en una exposición que ya conoce,
claro.
que no es nueva, y que evidentemente en el constructo social, María, cuatro patas es de sumisión, de poca dignidad,
sí.
que evidentemente tiene un contexto y un significado que le hemos dado, que no deja de ser real, ¿no?
Claro, claro.
Pero bueno, yo creo que hay que normalizar esta situación e invitar a los varones a que, mira, se tolera, se lo está haciendo un profesional, la vergüenza se tiene que dejar a un lado,
para
que puede ahorrar muchos disgustos y hacer un diagnóstico precoz, si es el
claro.
caso, por ejemplo, una próstata maligna o sospechosa.
Sí.
Y yo creo que, bueno, el llamado es a esto, a normalizar y dar.
Dense
el permiso de ser explorados porque ustedes son humanos.
Claro.
Ya está. Y,
claro.
y los urólogos somos profesionales que nos dedicamos a esto día a día.
Claro.
No estamos ni juzgando,
nada.
Ni viendo las heces en la ampolla rectal, ni mucho menos.
Claro. Y María Fernanda, el hecho de ser una mujer, te lo digo porque, por ejemplo, creo que es una cosa que nos pasa, sexólogos, ginecólogos y urólogos.
Sí.
Yo, por ejemplo, como mujer, hay veces que cuando tiene que venir un paciente, me dicen, es que prefiero ir a un chico. O al revés, es que prefiero venir a ti que eres una mujer.
No.
El caso de los ginecólogos pasa mucho igual, ¿en el caso de los urólogos también pasa?
Sí, también pasa, pero cada vez menos.
Menos,
yo
vale.
Yo creo que yo creo que estamos, cuando yo digo que estamos en una época de oro, es porque estamos viendo cambios tanto para bien como para mal, evidentemente, y hay también continuidad de una cantidad de cosas que ya quisiera que se quebraran, pero dentro de los cambios buenos es que ellos tienen la opción de escoger, y cuando tienen la opción de escoger, pues bueno, para mí no está mal ni bien. Ellos quieren un urólogo varón o una uróloga femenina, perfecto. Pero yo no he tenido, y tengo la dicha, de ningún paciente me ha dejado de ver por ser mujer, por ejemplo.
Correcto, vale.
Entonces, y esto está muy bien. De hecho, a veces se sorprenden, ¿no? Pensaban que era... ¡Ay! Hacen el comentario, sí. Así, ¿no? Se nota que tenían en su cabecita la idea de que iba a ser peor.
Sí, sí.
O, también en el ámbito de urología y cuando nos ocupamos de salud sexual, hay reportes que dicen que ellos, cuando se les pasa cuestionarios o temas para evaluar función eréctil, por ejemplo, mienten porque hay un grado de masculinidad y de macho alfa que conservar, ¿no? Yo esto no lo he vivido como tal, pero bueno, de hace nada salió un estudio donde los scores cuando reportaban a urólogas femeninas, a mujeres y a urólogos, era diferente, ¿no? Esto me llamó mucho la atención. Sí. Yo creo que la invitación es a decirles, mire, tenemos una bata blanca y nos juzgamos y ya está.
Correcto.
Claro.
Okay. ¿Y la idea es ayudarlo.
¿Y te vienen con las parejas?
Sí, muchos vienen con las parejas. Muchos vienen con las parejas y esto puede ser... esto es muy interesante, ¿no? La lectura de cuando vienen con las parejas, porque la sexualidad es un tema muy individual que se comparte.
Sí.
Entonces, cuando de entrada tú tienes una primera visita tocando alguna condición o alguna disfunción sexual, a mí me interesa mucho la historia individual, ¿no? Y esto a veces se puede ver limitado porque la pareja está.
Yeah.
O, por ejemplo, eso no quiere decir que a mí no prefiera o tenga preferencia por la consulta individual en pareja. La pareja puede ser tan boicoteadora como coterapeuta.
Correcto,
¿no?
Sí.
Y esto es algo que también es importante valorar porque va a dar pronóstico del tratamiento, incluso para la adherencia de tratamiento para pastillas o tratamiento médico.
Claro.
Y es muy interesante ver la dinámica de la relación de pareja, porque esto también nos va a aportar parte del diagnóstico, y esto también, María, me puede ayudar allí un montón,
sí.
Porque la continuidad y la persistencia de una disfunción sexual por temas de índole de la dinámica de la relación sexual, pues es un hecho, más que médico, ¿no?
Sí.
Y entonces puede dar o no pronóstico de si el tratamiento va a poder funcionar a cabalidad o no.
Pero si tuvieses que decir cuántos pacientes te vienen con falta de deseo sexual o con una disfunción...
¿En términos que vienen acompañados? ¿O
no, en porcentaje, refieres?
Bueno, el deseo sexual en el hombre, normalmente el hipoactivo, cuando está descendido, es secundario a otra disfunción sexual.
Sí.
Y realmente la disfunción eréctil, pues bueno, evidentemente yo no soy... que la mejor para dar estadísticas porque yo tengo una consulta monográfica, ¿no? O sea, yo veo de la parte de urología solo andrología y evidentemente todos mis pacientes, o sea, de 15 que veo, 12 vienen por disfunción eréctil.
Claro.
Pero realmente la estadística en la consulta general de urología viene a ser correspondiente a la de afuera. Y yo creo que esto es una patología que... una disfunción, a mí no me gusta llamarla patología, ¿no? Pero es una disfunción que vemos... cada vez más en la consulta, porque yo creo que también hay el permiso social de preguntarla, ¿no? Y esto también es bonito.
Sí, esta es la parte que también es tu esperanzadora de eso, de que puedan venir y puedan decir tengo este problema y no haya un problema.
Claro,
porque además, fíjate que yo creo que como tú y yo en eso sí que creo que estaremos de acuerdo, que es que hay, tanto si es médico como si es psicológico, el problema de la disfunción eréctil realmente es muy solucionable.
Completamente. Y hay algo muy interesante. O sea, la lectura de este permiso social es que ya los hombres están bajando las armas, ¿no?
Sí.
Entonces esto es interesantísimo. Y lo otro es, yo siempre digo, no hay disfunción eréctil orgánica pura. No hay disfunción sexual orgánica pura.
No.
Las puras son las psicológicas. Estas que se presentan de forma muy clara.
Sí.
Pero siempre hay un componente emocional, psicógeno, que acompaña al fallo orgánico de erección. Siempre. Y hay que tratarlo en conjunto.
Claro.
O sea, la traducción neurobioquímica de la ansiedad es un tono adrenérgico elevado y esto fastidia la erección.
Sí.
Y es un pensamiento y es una emoción. Entonces, y esto viene acompañado de, evidentemente, si el paciente es diabético, hipertenso, toma tratamiento, y hay una explicación para la disfunción eréctil. Correcto. Por lo que yo creo que salud sexual tiene que verse desde todos los puntos y tratarlos desde todos los ángulos, porque si no, no vamos a tener éxito.
Au, idò, molt llevant ses vergonyes, anem a pensar en so cap de dalt en vez d'escat de baix i anem a posar revisions en marxa. Y hoy ves frente a un cutes consejos de su uróloga María Fernanda Peraza, que te agradecemos mucho haber compartido este ratito con nosotros.
Muchas gracias a ustedes. Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches, un besito.
Un beso, adiós.
Tres Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Darrer vol a Formentera. De dilluns a divendres a la mitjanit.
Por qué?
A su... en sus...
A veure què diu que toma.
Pero cojonte la calle.
Què en penses dels selfies?
De quins?
De selfies.
Dels seus?
No, de selfies.
Dels meus?
Un programa que et deixarà les coses clares.
Saps que, per primer pic a la història, gran part de la humanitat ja sap que arribarà a vell? Idò, prepara't per aquesta etapa de la vida amb nosaltres. T'oferim les veus dels més veterans i una selecció de coneixements i consells d'allò més útil.
Som grans, amb Natàlia Blanes. Dilluns a les 6 del capvespre a IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és servei públic.
A IB3 Ràdio, no paguis el llum.
Idò, si fa uns minuts xerràvem de la salut sexual masculina, ara mos toca tractar la femenina. I ho farem amb la ginecòloga Pepa Manzano.
Cinc sentits.
Pepa, bon vespre. Com estàs?
Va bé, va bé.
Mos preocupa, jo te faré la pregunta molt directament. Clar, jo, moltes dones tenen el problema de no sabem a quina edat o quan hem d'anar per primera vegada a ser ginecòloga.
Bueno, anem, mira.
Perquè clar, sempre diuen, no, quan hagis pegat el primer tosquet.
Ja.
Això és el que se diu això, sempre.
Això, clar, sí. Això és una creència, jo crec que està molt lligada a l'històric del per què han començat les dones a passar pel ginecòleg. Mm. Vale? Bé, farem, si us pareix bé, un poc d'història. Això ho faig jo moltes consultes.
Sí.
Perquè m'agrada, a més, jo necessito conèixer el per què de les coses.
Clar.
O sigui, jo quan me diuen, has de fer tal, pues, no sé, i per què.
Clar.
No? I pues, això jo m'agrada explicar-ho. Pues, les coses són de la manera que són, per algo. I aquest algo és perquè la malaltia que més hem pogut reduir com a ginecòlegs des de que ens dedicam, diguéssim, a la prevenció, és el càncer de coll d'útero.
Sí.
El càncer de coll d'útero és una malaltia que abans de començar el que coneixem per cribatge o que bueno, se conec com la citologia, matava moltíssim, a moltes dones. I, a més, sense cap sintomatologia prèvia. Un dia una dona s'engrava i ja tenia un càncer que no se podia tractar. Mm. I això encara pot continuar passant. Això és una situació que pot continuar passant. I crec que va ser aquí a Bonn un senyor molt llest, perquè la veritat és que el segle final del segle XIX i el segle XX ha donat gent pues, molt, molt llesta, moltes capacitats i que ens ha donat moltes i molt bones molt bons descobriments, pues, va decidir mirar set cèl·lules, mirar set cèl·lules al microscopi, se'n va adonar que set cèl·lules eren diferents quan hi havia una situació que consideram normalitat, de no malaltia, i quan hi ha una situació en què hi ha un càncer, però també entre mitges. Vull dir, que quan una cèl·lula se comença a transformar per arribar a fer un càncer, hi ha tot un camí. I això se podria mirar pel microscopi. Llavors és que aquest senyor se deia Papa Nicolau i mos va deixar la citologia. I la citologia és una tècnica per la qual agafam cèl·lules del coll d'útero, les miram pel microscop i, bueno, nosaltres no, o sigui, això no ho fem en ginecòleg, això ha de ser un equip multidisciplinari, habitualment això ho fa un senyor que se diu patòleg i que habitualment se dedica a mirar mostres cel·lulars pel microscop de tot tipus, no? I llavors després mos diu si aquestes cèl·lules són cèl·lules
normal,
que no tenen
també,
cal risc, que poden tenir alguna inflamació, que poden tenir una infecció, també ens pot diagnosticar segons quines inflamacions, etc etc. El que passa és que aquesta història ha canviat molt. O sigui, ha passat el temps, ara ja sabem que el càncer de coll d'útero habitualment està relacionat amb la infecció del virus del papiloma humà, i llavors realment aquesta situació preventiva, que efectivament, com tu deies, pues començava amb el 16, no? Perquè com se contreu el virus del papiloma humà, o quan començaven els problemes? Pues quan una dona havia tingut 16, perquè si havia tingut 16, en principi, no tenia per què tenir un problema de virus del papiloma i per moltes virus un càncer. Vale, pues ara aquestes coses han canviat molt, perquè ja volem anar més enllà. O sigui, ja, jo particularment a la meva consulta no faig només prevenció del càncer de coll d'útero fent citologia. Jo intento fer altres coses, no? Altres coses com, per exemple, crec que és superimportant, pues, per exemple, per les adolescents, l'autoconeixement.
Correcte.
Els explico habitualment pues, amb un model anatòmic com són per de dins i després faig una ecografia per la panxa, perquè, clar, les nines venen totes a veure el ginecòleg com qui ve a veure, jo què sé, la bruixa, no?
Sí.
I abans després jo els dic, no, jo no te faré cap exploració ginecològica, encara que haguin tingut relacions sexuals, no? Perquè el primer de tot jo crec que és que estiguin relaxades, que agafin confiança, que entenguin que estàs del seu costat, que no ets cap jutge, que no tens cap intenció de donar
lliçons,
una informació, no? Com si fóssim espies, que anirem a dir ta mare que tinc relacions o no tinc relacions, no? O coses d'aquestes que habitualment, bueno, hi ha també moltes mares que venen i que queden a de fora, perquè jo puc deixar amb tranquil·litat amb la nina amb quant el que me vulgui contar, i jo habitualment el que els intent transmetre és que les dones som molt fortes, però també tenim una situació anatòmica que ens fa més febles i per molt d'això estem en una situació de major vulnerabilitat que els homes per les malalties de transmissió sexual.
Sí.
Que això sí que és algo que crec que han de saber i que els ha de quedar molt...
Molt
clar, exacte. I també que me tenen com una persona de confiança, però si en un moment donat notant
algo
diferent, exacte, i que no passin pena, que no se preocupin i que fins i tot, pues, si necessiten, me poden contactar quan sigui per assegurar que no tinguin cap problema.
Però, i en aquests moments, quina seria l'edat o el punt inicial de la consulta de la ginecòloga o ginecòleg?
Mira, tot depèn. I te dic tot depèn, perquè si tu te remet... si jo m'he de remetre al que se recomana, diguéssim, des d'un punt de vista societari, o sigui, sí, des de les societats científiques, diuen que als 21 anys.
Tens 21. És igual si hagis tingut relacions o no?
Exacte. Sí, yeah, perquè realment el virus del papiloma se pot curar, i se cura en el 90% dels casos.
Sí.
I clar, si començam a cercar virus del papiloma massa pres, pues ventura en trobarem massa. Però en trobarem un virus que s'ha de curar. Llavors tampoc no solucionarem res. El que farem és posar els pols...
Que fort, ja.
Farem un terrorisme informatiu, i això tampoc no és recomanable.
No.
O sigui, que jo, per exemple, revisions, perquè realment tothom diu... O sigui, és que aquesta revisió encara no s'ha deslligada des d'un nivell societari de la necessitat de la dona, diguéssim, pues de tot això que t'estic comentant.
Correcte.
Que jo crec que és totalment necessari,
claro,
també. O sigui, crec que la informació és la clau de la salut. O sigui, si tu dones tota la informació que jo intento donar i dones aquest vincle a una nina, pues, clar, després ella se pot posar en contacte amb tu amb un
correcte
altre nivell.
M'encanta que diguis... Claro,
sí,
m'encanta que diguis això, perquè claro, jo és vera que som sexòloga i me trobo molt de casos d'adolescents o gent que me telefona i és: mira, Maria, tinc una sèrie de dubtes o el que sigui, i és, venen a consulta a demanar-me dubtes. Però claro, jo perquè som sexòloga, però pens, si no hi haguéssim els sexòlegs, en aquí anirien? És que, a més, en aquí haurien d'anar. O sigui, jo moltes vegades les meves atlotes els dic: xiques, a lo millor això en aquest cas concret no és a mi que heu de venir, perquè, a més d'una informació que jo vos pugui donar oral i tal, hi ha una part en què tu hi ha un desconeixement, que és amb un ginecòleg que ho has de treballar. Entonces, hauríem de desvincular el fet de vaig a fer una revisió en el ginecòleg. Vale, és que el ginecòleg esteu per la revisió, però també esteu per assessorar,
clar,
també estàs per...
Efectivament. Jo crec que aquest és un problema, i a més encara és un concepte molt difícil per les dones. O sigui, jo me passa de vegades que me comenten, tal dona que vol venir, però clar, que no ha de venir per la revisió fins d'aquí 3 mesos.
Correcte.
Però és que si té un problema,
clar,
o si té un dubte, ha de venir ara, no podem esperar aquests 3 mesos.
Claro.
Que no és això de me toca la revisió, si no me toca la revisió no ha d'anar al ginecòleg, no?
Yeah.
Per això, o sigui, és un concepte que se dona a molta confusió.
Sí.
I després, tot és molt relatiu, també, depèn de sa dona. Estem xerrant sempre, quan xerrant de revisió, xerrant d'una dona que se suposa sana,
sí,
que no té cap problema, que
sí,
no té mal, que no
sí
té símptomes de cap tipus. O sigui, jo he rebut nines que els havien dit, segons quins àmbits, que no necessitaven una visita ginecològica i que se morien de mal en sa menstruació.
Sí.
I que hi ha malalties que els pediatres no coneixen,
correcte,
que no tenen per què tractar i que són realment ginecològiques,
correcte,
igual que, hi ha altres situacions que també s'han de valorar des d'un punt de vista mèdic, i al manco descartar una patologia que requereix que un tractament, no?
Sí.
Però tot això està com massa encara...
no està damunt la taula, no està de moda
està
encara.
Massa
sí.
Verd, està massa verd.
Sí.
Però, Pepa, m'ho xerraves ara fa uns segons del virus de papiloma humà. Ja farà una sèrie d'anys que les nines se comencen a vacunar precisament per la prevenció d'agafar aquest virus.
Sí.
Ja començam a tenir resultats d'aquestes vacunes o encara no?
Sí, en principi sí. El que passa és que jo crec que és un poc pres.
Encara és pres,
que sí. Virus, sí, sí tenim resultats, però aquests resultats són els primers resultats. Vull dir, necessitem més temps. Per què necessitem més temps? Pues perquè realment el virus és un virus d'acció molt llarga.
Sí.
Necessita entre 10 i 15 anys. I estem vacunant nines, com tu dius, des de fa 12 anys.
Clar.
És que, clar, no arribem al temps que necessitem per contemplar realment resultats. El que sí que és veritat és que els estudis clínics que tenim ara pareix que sí, que
són
molt esperançadors, sí, perquè mos diuen que baixa molt la incidència de malalties precanceroses i canceroses del coll d'útero i de la vagina, perquè el problema és que el virus del papiloma humà no dona només càncer de coll d'útero, és el més freqüent en les dones, però també pot donar càncer de vagina, pot donar càncer de vulva, pot donar càncer de recte, pot donar càncer d'amígdala, i aquests són un poc els que coneixem més, perquè són els més freqüents, que pot ser que en temps n'hi hagi altres que
també estiguin relacionats. I què passa en sos nins o en sos homos? S'haurien de també vacunar?
Home,
ja sabem que la seguretat social no contempla.
Sí, ja ho sé.
Sabeu tots experts.
Ja ho sé, però bueno, és que això és més un poc com si tu tractes una malaltia de transmissió sexual a una dona i no li tractes a sa parella, clar. Que estàs fent.
Clar. Sí.
No? És que és la resposta,
sí,
realment.
Sí, però ara, per exemple, quan te ve una dona i li has detectat que té el virus de papiloma humà, en aquesta dona...
Aquí ja la vacuna no m'ho serveix de res.
No.
Aquí la vacuna, aquí
no, clar,
vacuna no
aquí
fa res.
No, a més, la vacuna només m'ho serveix, i la fem i la posam, i a més això està totalment estandarditzat. I hem d'agrair al govern
igualment,
de
les Illes
Balears, que així com hi ha altres coses que Ventura no els hem d'agrair, però això sí que els hem d'agrair,
sí.
que això, tot arreu, quan una dona s'opera d'una lesió del grau, o sigui, cercana al càncer produïda per virus del papiloma humà, se'ls vacuna per una vacuna
per
que paga la conselleria, o sigui, que en aquest sentit sí que es veu que això, clar, si en aquestes dones, a més de vacunar-los amb elles, se'ls hauria de vacunar la parella, pues no tot sé dir, tampoc no tenim clar quina parella està de la que li ha donat el virus,
clar,
però
no.
Clar, per això realment és el moment de la vacunació, és el que tu dius, els nins, no?
Clar.
Els nens que no han començat encara relacions. Darrerament estic llegint cada vegada més informació que diu que Ventura les tres dosis... Bueno, els nens els hi vacunaven amb dues dosis perquè ara ja se veu que basta amb dues dosis, no són necessàries tres.
Lo de tres
per una dona... No, nins i nines.
No.
Ara, sí, vull dir que ara, així com abans se deia que eren tres dosis de vacunació, ara ja els nins... quan dic nins o nines...
Sí, en general, nins i nines.
Perquè se suposa, i esperem que sigui així, que no han començat les relacions sexuals.
Ja,
no? És un poc per això. Perquè realment és en el moment que, clar, no han pogut
rebre
el virus, ni transmetre el virus. Llavors, després, si no han començat encara, pues, és el moment ideal per vacunar, perquè realment reforces l'immunitat, aquesta persona té una bona resposta immunitària i encara no és portadora del virus. No? I llavors, aquí, amb dues dosis, bueno, pues, darrere ens està dient que fins i tot amb una dosi ja bastaria. I això ho dic sobretot perquè se vacunés ben cara, que això és un tema que, desgraciadament, pues, jo, per exemple, a la consulta pues, veig gent molt normal, vull dir, no veig gent que sigui gent com jo, que quan t'has de plantejar de pagar 500 o de ves 600 euros per una vacuna, pues, te quedes totalment estorada, no? Jo me passo això, però realment, si la vacuna fos més barata, crec que n'hi hauria més vacunació de més gent, perquè, clar, el problema és que sabem que la vacuna té una molt bona resposta immunològica fins als 26 anys, però no hi ha tanta gent que vacuni, pues, precisament perquè és una vacuna molt cara.
Molt cara.
Molt cara.
Bé, mos ha xerrat del càncer del coll d'úter, del virus de papiloma humà, del mal de la menstruació. Podem aprofundir qualque cosa més en sos mal de la menstruació?
Sí, a mi l'endometriosi encara és una malaltia poc coneguda, poc reconeguda, que no... no és tant un tema, o sigui, que la passa sí. Un poc com, no sé, supos que part d'aquesta cultura nostra, no?, de que hem de patir,
correcte,
que hem de patir,
sí.
I coses així, i encara més si és dona, i si tens la menstruació, pues, bueno, és que és normal, jo també,
claro.
És normal que la nina tingui mal, perquè jo també tenia mal quan tenia la seva edat, no és tan normal.
No, però també hi ha una cosa en les nines que crida molt l'atenció, en les adolescents, és, escolta, que a la Pepa només li dura 3 dies el sangrat, a l'altra n'hi dura 6, i això també dona un pot de confusió entre elles.
Sí, bueno, això... a mi, el tema... Jo intent... Així com procur donar importància al que jo crec que la té, que també me puc confondre, eh? Vull dir que jo puc errar com qualsevol i sé el que sé, intent posar els meus coneixements pues, al servici de qui ve a la consulta, de qui me fa qualsevol...
La petició, o, sí.
Exacte,
sí.
O sigui, això sí, però per una altra banda... O sigui, jo realment, el tema de que sangris 3 dies, sangris cada 28 o sanguis cada 32, sí. Crec que no té molta importància.
No.
Realment hi ha uns límits que consideram que estan a dintre de la normalitat, i aquesta normalitat. I quan xerrant de normalitat jo no faig més que repetir. Normalitat pel metge és lo més freqüent.
Yeah.
O sigui, normalitat
sí,
no és ni bo ni dolent.
No, no,
és l'habitual,
lo
probable.
Exacte.
Sí.
És un concepte estadístic.
Sí.
Quan xerra és metge de normalitat, no vol dir que si algo és anormal sigui dolent o sigui una patologia. Vol dir que està de fora de la normalitat. Perquè, desgraciadament, el concepte de normalitat se fa servir moltes vegades amb uns criteris de judici.
Sí.
I hi ha gent que considera que quan li dius que algo no és normal, vol dir que no està bé i que no és bo o fins i tot que és dolent. I això crea molta angoixa, segons qui. I llavors això també és algo que intent explicar la consulta perquè sàpiguen que encara que no estiguin a dintre de la normalitat, doncs de vegades ser excepcional tampoc no és dolent.
No.
Pepa, ja hem d'anar acabant, però abans d'acabar sí que m'agradaria que me diguessis com s'ha de rentar una cotorra.
Ai!
De davant cap a darrere.
Perquè hi ha molt de dubtes de si ho han de fer en el sabó de dins la dutxa, si no ho han de fer en el sabó, si ja mos hem de comprar un gels a postes, si hem de tenir una esponja a postes, si ho han de fer amb una tabaiola, si ho han de fer amb tabaiolata...
Jo, sincerament, jo si vols t'ho dic com ho faig jo, com ho faig en sa mà, de davant cap a darrere.
En sa mà mateix.
Quan toqui jo, i ja està, i sense cap problema més, saps?
I punto. No?
I ja està. Una coseta només, més que res perquè m'ha quedat per dir algo que crec
sí?
que és molt important.
Vale?
Els cicles normals
sí?
poden ser amb una freqüència de 25 a 35 dies. No necessiten tenir cicles de 28 dies.
De 28,
vale?
Sí. Uh-huh.
Això és superimportant, perquè hi ha molta de gent que s'hi pensa que si el cicle se li està escurçant o se li està allargant, pot tenir un problema.
Però,
no. Exacte. Però que si és entre 25 i 35, no va bé. No hi ha cap
problema. I dies de sangrat?
I dies de sangrat, jo te diria que fins a 7 dies.
Fins a 7 dies
ja és complicadet. Però ben igual, els dies de sangrat no són tan importants com la quantitat de sangrat que ens pot produir una anèmia. Això és lo realment important. Perquè una dona que sangra 3 dies, però que està perdent una quantitat de ferro i una quantitat de sang que li condiciona una qualitat de vida dolenta perquè realment se va arrossegant per la mancança de ferro, s'ha de tractar o hem de mirar Esperca.
Esperca.
Pepa Manzano, ha estat un plaer tenir-te avui vespre i gràcies per donar-nos llum en aquestes incògnites que afecten a la salut sexual femenina.
Un plaer per jo, com sempre.
Bona nit, adéu.
Bona nit.
Feines fetes.
T'ha quedat clar avui, Maria?
Jo ja ho tenia bastant clar, però m'ha quedat més clar.
Ah, no hem de tenir por d'anar cap als professionals, d'anar cap als metges i qualsevol dubte que tinguem en qualsevol matèria, de diguem, això ja no sé si està ben fet o si això és allò habitual que m'hauria de passar, telefonada,
correcte,
demanant cita i anem a veure un professional.
Això mateix.
Perquè clar, és que estiguits en gran 7 dies, molts pensaven que no era allò habitual i ara resulta que no peta.
Que ho és.
Que sí. Mm-hmm. Ara, hem d'anar a l'Arta Maria que no perdis molta de sang. S'anem i et s'anem.
Correcte. Mm? Això és. No mos hem d'anar arrossegant, com diu ella.
No, i les malalties s'han de tractar i quan abans agafis les malalties per una bona prevenció, molt millor.
Lo mateix t'he dit, ja saps lo que ha dit Fernando.
Sí. Res, donar-vos les gràcies a tots els que estàveu darrere les ones d'Ivetres Ràdio, perquè sense vosaltres aquest programa tampoc no seria possible, com tampoc no seria possible sense Luis Menéndez, que avui vespre mos ha acompanyat en els comandaments tècnics. Recordeu, nosaltres tornem aquí dissabte que ve i serà d'11 a 12 de la matinada. Marieta.
Mana.
No apaguis el llum. O sí, com estiguis més còmode.
Ni de tampoc.
Let my